Bueno, son de estas causas que generan muchísima conmoción social, pero que desde la investigación generalmente te dan información a cuenta gota.
Sí.
Fue muy poco lo que brindó Fiscalía respecto a por dónde viene la mano, digamos.
Sí.
Te tiraban grandes trazos. Parecía, viste, como aquel que es pintor de tela pero quiere pintar una casa. Bueno, nos pegaron un par de brochazos más que trazos finos.
Tal cual. Vos sabés que estuve ayer a la tarde, me di una vuelta por la sede de la UOCRA aquí en la ciudad de San Lorenzo, General López al 1100. Estuvieron toda la jornada, desde las 8 de la mañana. Había gente, testigos, que por supuesto tomaron de la calle. Es increíble la cantidad de documentación, computadoras, todo lo que se llevaron, ¿eh? Eran las 5 de la tarde y seguían allí desde la mañana muy tempranito.
Bueno, no tenemos que olvidarnos que Miguel Moreno, el fiscal que está a cargo de la investigación, está a cargo de la unidad de delitos económicos, digamos. O sea,
Claro.
nosotros estamos acostumbrados que cuando se habla de sindicatos o se habla de barra bravas, actúen unidades más operativas, digamos. Pero esto no solamente son denuncias por extorsiones, sino también de números, de trazo fino en la cuestión de la contabilidad, porque acá tenemos dos ramas.
Sí, a
Por un
ver.
lado, un empleado que dice que lo extorsionaron sistemáticamente para que dejara su trabajo, que lo apretaron, básicamente. Eso tenemos en el área de extorsiones. Y
Perdón,
por el
Leo,
lado
antes que
de
sigas,
lo que ten...
perdón, Leo, antes que sigas, este empleado que dice que lo extorsionaban para que se vaya formaba parte de la comisión sindical, me imagino, ¿no?
Tiene un cargo de delegado. Ahí
Delegado,
desconozco
perfecto.
yo cómo es la mesa, cómo se componen las mesas de las gremiales, que son muchísimo más grandes que la nuestra. Digamos, en prensa nos sentamos tres y te sobran cuatro espacios en la mesa.
Vos sabés que yo tengo entendido, y esto lo voy a decir a título personal, como información propia, y no quiero que me parecería interesante porque me van a escuchar seguramente muchos de los delegados que estuvieron o los encargados de la UOCRA que estuvieron hasta hace un tiempo. Yo sé que se fueron sin demasiadas explicaciones y un día para el otro silencio absoluto de una manera muy particular y extraña. Y estoy hablando de dos o tres dirigentes que incluso eran hasta personas que nosotros entrevistábamos continuamente como los encargados, por ejemplo, de la delegación San Lorenzo. Y de golpe todo,
Portavoces.
sí, exacto, pero de golpe se fueron en un silencio absoluto y no quisieron hablar nunca más y ni hubo una explicación sobre eso. Es como que la UOCRA, por lo menos la sede de San Lorenzo, fue de alguna manera tomada, vaya a ser por saber por qué razón, ¿no? Esto te lo digo porque lo hemos visto en el tiempo hace un par de años atrás.
Acá lo interesante también es pensar que cada conducción tiene su gente y se mueven con gente de confianza.
Sí, bueno, pero ellos eran de confianza de Vergara, por eso te digo, no cambió Vergara. Acá en San Lorenzo hubo un fenómeno muy particular y muy extraño, y no me sorprendería que una de todas estas personas que fueron corridas al costado sean los denunciantes, eso a lo que quería llegar.
Sí, es muy probable.
Es muy probable.
Lo que pasa es que para conocer esa letra fina, necesariamente tenemos que llegar a la acusación que va a ser la semana que viene. Pensaba también en esta cuestión de las relaciones de barra bravas con gremios,
Sí.
que públicamente o callejeramente se conocen mucho. Pero cuando uno va a lo formal, no hay ninguna constancia de eso. Yo recordaba ayer, estuve a punto de ponerlo en la nota y después valoré que no. Recordaba el crimen de Garcilaso, cuñado de un empleado Galván de la UOCRA en
Sí.
Puerto San Martín, año 2017, cuando Vergara estaba como interventor en La Plata, que había
Sí.
suplantado al Pata Medina.
Sí.
Y que los tres acusados de haber intentado robar, porque iban a mover una cifra de dinero y aparentemente o erraron el blanco o eso fue lo que se dejó en el ideario de la cabeza de los periodistas. Los tres muchachos detenidos y acusados tenían alguna vinculación, aunque sea colateral, con la barra de Central. Después pasamos Ah, este personaje...
Perdóname, tiene... antes que siga, Leo, ¿esto en qué año fue? Lo recuerdo al caso. Lo mataron en la calle, sí, sí.
2017, en el verano del 2017.
Sí, señor.
No tengo bien la fecha exacta.
Sí, no importa.
En este lugar, estoy revisando las anotaciones para ver si en algún lado lo puse, pero fue en ese año.
Sí.
Garcilaso era cuñado de Galván, Galván era el empleado de la UOCRA o de la parte gremial... Van a sacar una cifra de dinero y lo matan en la puerta de la casa en Puerto San Martín.
Sí, lo recuerdo.
Que hoy sería una salidera de las que lamentablemente ya son como normales dentro de la ciudad.
Sí, Leo.
De Rosario, perdón.
Sí.
Viste que uno piensa que Rosario se extiende hasta Alaska, más o menos.
Pero es más o menos lo mismo. Mira, estamos todos en el mismo lodo, como dice el tango. Bueno, te escucho, Leo.
Y después, cuando lo detienen a Pitito Martínez, que es el segundo, o al menos en ese momento era el segundo de Pillín, en la barra de Central, encuentran muchas pecheras en su casa. Recordemos que Pillín en 2020 estuvo detenido acusado de lavado de activos de empresas legales que tenían negocios vidriosos de mínima con el club. Cuando lo allanan a Pitito, después de que ya Pillín ya estaba detenido, encuentran ropa del club como salida de fábrica, embolsada como para meter en las tiendas, ponele, para que se entienda mejor.
Sí.
Y muchas pecheras de UOCRA. Pero digo, están esas relaciones no demasiado
claras
formalmente.
Claro. Te puedo preguntar, ya que llegamos acá, entonces, una de las denuncias importantes es la de miembros de la UOCRA o trabajador,
que fueron apretados,
al menos uno. Mira, vamos a tratar de hablar con los que nosotros suponemos. Sinceramente, esto es solo una elucubración personal, Leo, pero me encantaría chequearlo porque tenemos los teléfonos y demás, a ver si podemos hablar con ellos. Segundo tema que te pregunto, ¿hay denuncias de empresarios por extorsión?
Lo que yo tengo constancia es de que la investigación medular viene a partir de la denuncia de un empleado de
Google solamente
que denota que lo habían apretado. Ayer,
sí,
en estas cuestiones de corrillo de pasillo que hubo, te podés imaginar,
sí,
Agustina,
todos.
También se hablaba de apretar a no entendí muy bien yo si eran empresarios o contratistas.
Empresarios y contratistas, puede ser.
En una relación de gremios que es tan cara a cara como le toca a la UOCRA u otros, No me parecía tan descabellado. Y realmente tenía acreditado que hay una denuncia de mayo de una persona que denuncia que lo apretaron sistemáticamente, y por eso no quería abrir tanto el cuadro, porque te podrás imaginar que, más allá de la letra que está en el expediente, a la que hemos tenido acceso, pero recontra cuenta gota,
sí,
es muy fácil delirarse y es muy fácil comerse una curva.
Claro.
Pero, insisto, no me parecería extraño, aunque no me dicen que esté esto en la
causa,
en el expediente.
Exacto.
También esto es la punta de un iceberg.
Yo siempre digo, la punta de un ovillo no sabes para dónde dispara. Te quiero preguntar dos o tres cosas más. En el caso de la relación entre Vergara y el Pillín, es como que juntos hubieran extorsionado o amenazado a este empleado de la UOCRA y que tenían negocios en común. El caso de Vergara, ¿tiene algún antecedente, alguna denuncia anterior? ¿No lo sabés, Leo?
No que lo tenga...
claro.
No que lo tenga acreditado. Sí que es una persona de máxima confianza de...
Gerardo Martínez.
La máxima referencia de la UOCRA hoy en día a nivel nacional, y que tuvo algunos cargos colaterales nacionales, como por ejemplo esto que te decía yo, de haber sido interventor de la filial de La Plata, que no era una filial más, allá por 2017, porque fue la filial que era manejada por el Pata Medina.
Claro.
Hace poquísimo tiempo, ahora una semana atrás, logró el libre deuda en la justicia, a partir de que desestimaron una apelación del fiscal general sobre las imputaciones que tenía, y bueno, ya con esta medida, habiendo recurrido a la máxima instancia de justicia de la nación, logró el libre deuda y ya es un ciudadano más como todos nosotros.
Vergara viene de Buenos Aires, convengamos. Es más, creo que su domicilio real es en Buenos Aires.
Tengo entendido que ayer lo detuvieron en Villa Constitución.
Claro, por eso. Sí, bueno, puede ser que sí, lo detuvieron en Villa Constitución porque está la otra sede de la UOCRA, pero el domicilio real de él, él es de Buenos Aires. Y estuvo acá como interventor y vino exclusivamente para tomar la UOCRA, como te estamos contando.
Una intervención.
Exacto, una intervención. Bueno, Leo, y lo otro que te pregunto, en el caso, ¿sabemos quién es el abogado? Por lo menos de Bracamonte es Carlos Varela. No sé.
Carlos Varela, sí.
No sé quién es el abogado de los otros.
En el caso de Vergara, creo que son los abogados de la UOCRA, que no tengo preciso quiénes son.
Perfecto, nosotros estamos trabajando para averiguar eso también. Lo que sigue, ¿cuántos detenidos más hubo? ¿Qué es lo que tenés como referencia de la cantidad de personas que fueron presas con estos dos dirigentes?
Mira, el último conteo que fue anoche.
Sí.
10 allanamientos, 7 detenidos.
Perfecto.
Incluyendo a Vergara y incluyendo a Pillín.
¿Y los otros qué serían?
En la casa de Pillín secuestraron alrededor de 6 millones de pesos, que según contó en las radios rosarinas, Carlos Varela tiene una estructura de empresas legales con la que le podría dar justificación. Recordemos que al haber sido investigado por el mismo fiscal, por Miguel Moreno, en 2020... Moreno tiene toda la composición de ingresos
claro.
de Pillín Bracamonte. Recordemos que estuvo preso 5 meses y que después un fallo de la camarista de Petris le dio vuelta la cosmovisión que tenía la fiscalía del caso y Pillín quedó en libertad tras pagar una fianza, creo que de menos de 3 millones de pesos.
Uh-huh.
Lo que sí fue esa causa, a partir de ese momento entró como una especie de stand-by, al menos públicamente, nunca más supimos de uh-huh. ello. Y en la casa de Vergara sacaron 39 millones de pesos y 18.300 dólares.
Uh-huh. Sí, una cantidad de dinero importantísimo. Lo otro que te pregunto, ¿cuándo es la audiencia imputativa?
Se estima que la semana que viene. Todavía no hay,
fecha.
Ni fecha ni horario, porque Miguel Moreno va a pedir duplicidad de plazos.
Ah.
Digamos, como es una causa importante y hay mucho para procesar en documentación, va a ser la semana que viene. Ahí me parece que lo que vamos a tener que prestar atención muy minuciosamente es, se los acusa de una asociación ilícita. Acá la cuestión es, ¿se lo acusa como jefe? ¿Se lo acusa como miembro? ¿Pillín es el jefe? ¿Vergara es el jefe? ¿Son los dos jefes? ¿Son los dos miembros, digamos? Porque a partir de esa...
Es la pena, claro.
Vamos a poder entender... Uh-huh. ¿De qué viene la cosa?
Seguro, y aparte es muy diferente ser jefe de la asociación ilícita o ser
organizador, miembro.
Claro, y convengamos que también hay que ver la gravedad o no de esto, porque también es un delito escarcelable.
Casi todo es escarcelable, porque uh-huh. vos lo que tenés que tratar es de demostrar que no podés fugarte,
claro.
Que no podés entorpecer.
Exacto.
También es muy difícil de probar esto, porque digamos, a ver... en casos de tanto poder como lo de los que estamos hablando acá, pensar en que no podés entorpecer, no podés presionar a testigos y todo eso es muy muy de puristas, digamos, ¿no? Es muy difícil de llevarlo al territorio. Pero las dos fundamentales en todo esto es que no te puedas fugar, que puedas hacerle entender al tribunal que vos no te fugarías o que no tenés ninguna intención, que tenés arraigo, ponele. Y la otra es que no podés entorpecer la investigación, digamos, que no podés ir a apretar a tus testigos a trocha y moche para beneficiarte.
¿Vos sabés que hay presuntas extorsiones en relación al servicio de viandas de la UOCRA? Es uno de también de los temas. ¿Habrá algún empresario gastronómico que denunció esto?
Acá lo que vos tenés es un enfrentamiento en la calle de distintos sectores por quedarse con el negocio de las viandas.
Es terrible porque, claro, convengamos que es un negocio que es monstruoso y que deja a la luz cantidad de dinero. Es un negocio, hoy por hoy es obligatorio darle las viandas a los empleados de la construcción, así que imagínate el volumen de dinero que significa esto. Y había algunas empresas, te lo digo con conocimiento, empresas que manejaban todas las obras de determinada zona y, bueno, aparentemente aportaban una cantidad de dinero importante a estos dirigentes. Pero bueno, esto bueno, entre comillas.
Una de las tantas empresas legales que tiene Pillín está dedicada a las viandas, pero fue a partir de la acusación de un segunda línea de la banda de los monos en Villa Gobernador Gálvez, como es Cristian Pupito Avalle, donde quedó expuesto, fue una imputación de 2 semanas, quedó expuesto que lo que quería Pupito Avalle era meterse en el negocio de las viandas por fuera de los territorios que no manejara, o por fuera de los territorios que manejaba Pillín. No quería ir al choque con Pillín, pero claro, dos veces, ordenó balear dos veces las sedes de Santa Fe y de Rosario en julio, creo que fue 15 y 16 de julio pasado, y cuando se los va a acusar a Pupito Avalle y a otras 26 personas, en el medio de todo este entramado de que querían como una especie de licuar situaciones, digamos, meter a partir de extorsiones negocios legales con sindicatos,
claro,
políticos, campañas políticas, uh-huh, y todo esto, lo que ellos te decían es, bueno, la vieja fórmula, te apretaban y después te decían, bueno, Gloria, pero me tenés que dar a mí el transporte del turismo de la,
claro,
mutual, ponele. Uh-huh,
claro.
O las viandas, ponele.
Uh-huh. O te hago toda una movida para que te cierre, por ejemplo, vos eras un proveedor de viandas o de lo que fuera, entonces te generaban una revuelta, una manifestación, un invento, una situación caótica para que vos te retires del negocio por todos los problemas que te generaba esto, ¿no? Realmente es tremendo, ¿no?, este proceder. De hecho, si todo esto se comprueba y demás, y hay testimonios sobre esto, es tremendo. Leo, yo te quiero consultar lo último, porque me parece sumamente interesante, hablar de cuáles son las empresas legales de Bracamonte, o por lo menos que figuran como legales, ¿no? ¿Qué empresas? ¿Qué empresas constructoras, empresas de viandas, qué más?
No, y tiene flota de taxi, digamos, tiene inversiones inmobiliarias. Hoy, yo lo decía en la radio en LT8, que hacemos la salida,
sí,
todas las mañanas,
sí,
mal que le pese al oyente, porque el oyente escucha todo esto y dice, ¿pero cómo? Más allá de esto, estamos hablando de un barra que hace 25 años que dirige una barra,
sí,
importante como la de Central.
Sí.
Y digo, habría que buscar en el imaginario popular, ¿qué otro jefe de barra brava en la Argentina? Yo te diría que en Latinoamérica, yo te diría que en el mundo.
Sí, Leo.
Se mantuvo 25 años en un lugar tan sensible como es la jefatura de una barra brava, sin tener grandes salpicones, digamos. Pensemos que Newell's, en la misma cantidad de tiempo, tuvo alrededor de 15, 16 jefes de barra brava, de los cuales media docena está muerto.
Tal cual. Te pregunto lo último, Leo, porque me parece interesantísimo todas las reflexiones y podríamos hablar un día entero para intercambiar datos y demás. En la ciudad de San Lorenzo, o en el departamento, en realidad, San Lorenzo, vos sabés que es un lugar absolutamente importante y codiciado. Lo digo codiciado. Claro, y mucha construcción, mucha inversión, mucho dinero. Estamos hablando que salen los principales, el dinero más importante es del país en exportación, es un lugar absolutamente codiciado, la sede de la UOCRA de San Lorenzo. Digo, en realidad, por todos los dirigentes gremiales, estamos parados en un polo importantísimo, además de la cantidad de gente que trabaja. Yo te pregunto, ¿el Pillín Bracamonte tiene algún emprendimiento comercial, inmobiliario, empresa legal en el departamento?
Tú sabes que desconozco, no sería extraño, porque él tiene su base de vida, digamos,
sí,
en el country donde fue detenido, ahí en Los Álamos, en Ibarrucea. Pero esta cuestión, vos fijate, qué sé yo, no, te saco 12, parece que
sí,
me quisiera escapar siempre de Pillín, pero en realidad
no,
me voy,
te escucho,
sobre cuestiones que tienen la investigación detrás. Por ejemplo, Pato McCadon, de la barra de Newell's, era una especie de puntero político narco que se manejaba en toda el área, siendo un facilitador de negocios.
Sí.
Digamos,
sí, sí.
¿Por qué no podría ser del otro lado? Pero digamos,
claro,
es lectura, no tengo información.
No,
pero,
no tenés información,
digamos, no sería,
pero sí habría.
No,
para nada.
Nada. además el área de San Lorenzo, por sus puertos, por su construcción, también tiene muchísimo movimiento de transacinarco, a partir de que es un territorio donde hubo muchas investigaciones que develaron algunas causas muy resonantes.
Y sí, recordemos algunas. Te quiero contar lo último y, Leo, gracias, y lo que necesites, acá estamos a tu disposición. Te preguntaba esto porque pensaba, habrá que hacer una recorrida de las empresas legales que tiene, los nombres de las mismas, y qué es lo que pasó acá en nuestra región y en nuestra zona. Vos sabés que vos me decías que tiene cantidad de inversiones en empresas constructoras.
No sé si es construcción o es ya compra del departamento hecho. Del
o edificio, edificio, o edificios.
O de bienes ya construidos, digamos, ¿no? No me quiero...
¿En Rosario tiene edificios importantes?
Él, cuando vos te juntás a hablar con Pillena, a mí me tocó una vez a partir de una nota que no le gustó, él se define como empresario y te empieza a enumerar, digamos, o sea, tengo taxi, tengo desde taxi a jugadores de fútbol, en toda la gama que vos te imagines, él tiene alguna inversión según sus propios dichos.
Bueno, es importante lo que estamos hablando. Lo vamos a dejar en suspenso y vamos a ver cuáles son las inversiones, por supuesto, en nuestra zona y en nuestra región, cómo sigue esta causa, cómo va a ser la imputativa y, fundamentalmente, cuál es el destino de la UOCRA. Y acá separo toda esta causa judicial de lo gremial. Y mi gran pregunta, y esto lo digo con un contenido político, te diría, mi gran pregunta, ¿cuál es el destino de la UOCRA a partir de todo este descabezamiento, en un momento donde necesitamos dirigentes fuertes y dirigentes para pelear por los derechos de los trabajadores? De hecho, Leo, te quiero contar que ayer Vergara venía a hacer una movilización, iba a hacer una marcha en la ciudad de San Lorenzo y nunca llegó. Lo detienen en Villa Constitución y va a ser una protesta a raíz del achicamiento de lo que dijo Milei, Obra Pública Cero. Habíamos hecho una nota unas horas antes de que lo detengan, el día antes, donde contaba que venía a San Lorenzo y después a Santa Fe, donde se habían llegado 50 telegramos de despido en la ciudad de San Lorenzo y 300 en Santa Fe, en la capital de la provincia, a la empresa POSE, que es la empresa que hacía toda la reparación y el mantenimiento de las vías. A raíz del anuncio de Milei llegaron 350 despidos que pasaron inadvertidos, porque precisamente estaba, mientras tanto, toda esta cantidad de allanamientos de los cuales estamos hablando, que son absolutamente cosas distintas y queremos separarlo, pero nos preocupa realmente cómo va a quedar la UOCRA organizada a partir de lo que estamos contando, ¿no?, en lo gremial.
Yo creo que es una investigación que cae en un muy mal momento.
Exacto.
También me parece, y por la experiencia que hemos tenido en los últimos tiempos, que no hay que restarle ojo a las investigaciones. Viste que nosotros estamos acostumbrados a cuestiones políticas, examinarla con ojo judicial, o a cuestiones judiciales con ojo político. Me parece que acá hay que prestar
a las dos
todo el ojo, porque estamos en un momento sumamente complejo y estamos en un gremio que está en el ojo de la tormenta, porque
va a perder 250.000 puestos de trabajo. En realidad, dijo Vergara el día antes de ser detenido, vamos a perder cerca de 500.000 puestos de trabajo, entre directo e indirecto. Es un montón. Entonces,
montón, olvídate, y para nuestra región, olvídate.
No. Estamos hablando de una locura de puestos de trabajo. Entonces, ¿cuál es la situación? Por un lado, lo judicial, lo estrictamente policial, las desprolijidades de un gremialista y todo lo que se pueda comprobar, pero por otro lado, lo que te estamos contando, el momento social y político donde cae todo esto, que puede ser una casualidad o no, no importa. Hay un seguimiento de 2 años en esto, ¿no?
Acá lo importante, me parece, que no nos tenemos que separar de si hubo delito, ¿qué
exacto
delito y qué roles?
Exacto.
Me parece que ir por esos tres ejes, porque las causas judiciales arrancan, uno después le pierde el ojo y pasa como esta cuestión, digamos, 3 años después de la causa de lavado, la causa de lavado de Pillín está transitando en estado de stand-by. Nadie sabe cómo se generó eso. Bueno, lo que pasa es que acá está lo importante y lo urgente. lo urgente que uno de los sospechados dentro de la causa tiene sobre su lomo una cantidad de puestos de laburo a defender,
claro,
que estando preso no los puede defender.
Obviamente que no. Entonces, bueno, pero separamos una cosa,
sí,
judicial,
hay que esperar,
hay que esperar.
Que nunca hay que esperar.
Pero bueno, no quería dejar de aportarte también el contexto, Leo. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo y lo que necesites, aquí estamos, ¿eh?
Dale, muchísimas gracias por la invitación y fuerte abrazo a todos ahí.